El poder de tres, el podcast que emocionó a Steven Spielberg.
Así que me gusta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Poder de Tres.
¡Qué susto!
Me gustaría que pusieras la voz que pones de...
Al poder terrorífico, al poder de tres.
Estamos aquí un programa más, episodio 25.
Por el culo te la inco.
Venga, muy bien, así, empezando fuerte. Venga, voy a dar la bienvenida a Ainhoa Labarta. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Mejor?
¿Estás mejor?
Estoy mejor, me estoy recuperando porque no sé si lo sabéis, pero me rompí.
¡Qué pesada con la pierna!
¿En serio? No lo sabíamos.
Sí, en Malasia.
Sí. Ay, vaya. Y me estoy recuperando, ya estoy mejor.
Muy bien. Mira cámara que tu madre quiere verte.
Progresa adecuadamente, todavía no sé correr, no puedo.
Me muero.
Antes he hecho el amago de en el paso de cebra, a ver si... ¡Uy! Digo, nada. ¿Pero dónde va a flipar?
No puedes todavía, claro.
Fittipaldi, como dicen los viejos. ¿Dónde vas, Fittipaldi?
Vergonzoso, pero bueno.
¿Y tú, Francisco, cómo estás?
Muy bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Vas mucho mejor también tú?
¿A dónde? ¿Acá, al baño?
A la vida.
A la sinusitis.
A la vida, a
diariamente. Podemos dejar
de contar nuestras
claro nuestro tutorial médico a la gente.
A ver, yo es que,
es que lo necesito.
Yo es
me
que
gusta.
Como estoy sanísima, ¿sabes? Se me ve, tengo muy buena
salvo
cara.
Salvo que
muy
se va a morir
aspecto.
A las 12:34.
Efectivamente. Bueno,
¿cómo estás?
Yo estoy bien, la verdad que muy bien. Me gusta.
Me
una pregunta: ¿os gusta Halloween?
Sí,
hombre,
me divierte un montón.
Todo lo que sea fantasía, sí.
¿Y os gusta pasar miedo?
No.
Bueno, no.
Cero unidades.
No nos gusta mucho.
Cero unidades, ¿verdad?
Cero unidades. Pierdo años de vida cada vez que me da un susto alguien, lo
sabéis.
O sea,
te gusta Halloween, pero bueno, el rollo fiesta, disfraces,
por supuesto, yo a la fiesta me apunto, a que me den sustos nunca.
Vale, ok. Bueno,
¿y a ti te gusta Halloween?
A mí me gustaba más de lo que me gusta, como todo en la vida. Voy perdiendo ilusión.
Digo, esto va a decir, a mí me gusta el Día de los Santos y comer castañas.
¡Ay, huesitos de santo! ¡Ay, qué rico! Muy bien. No, me gusta, mira, me gusta mucho lo del tema de la noche de los muertos.
Puede que te dé sustos durante el día de hoy.
Lo de la noche de los muertos de México, eso me gusta mucho.
Es muy bonito.
Eso sí, eso lo de las Catrinas y todo eso me encanta. Sí. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Que creo que ya hemos dado una pistita.
Bueno. Me voy a quitar las gafas.
Sí, porque debes de llevar encima un mareo que están grabando.
Porque parece que salgo ahora mismo de un after y no es el caso.
No es el caso.
Peor aún, salgo del trabajo, que es peor todavía. Vamos a hablar de fantasmas.
Wow.
Pero fantasmas, como siempre, en el amplio espectro, ¿no?
Sí,
de la palabra.
Sí.
Aquí cada fantasma y amplio espectro.
Muy bien, qué hilado. Bueno,
¿has visto?
Que...
Entonces, cada uno enfoca esto como buenamente quiere. Pero queremos daros un programa... Bueno, somos muy ridículas.
Totalmente.
En fin.
Hombre, no el
bueno,
que
yo os voy a contar una super historia de fantasmas.
¿Vale?
Que os vais a cagar. O sea, os vais.
No, ¿miedo o no?
Bueno, déjame, señora, que hable de lo que considere.
Ah, no sé, como tú te metes en mis partes, yo me meto en las tuyas.
Bueno, ay, ya quisiera yo meterme en tus partes. Venga,
cuando,
no puedo reír mucho.
Cuando quieras, estás invitada.
Ay, ¿ya?
A la fiesta.
Ay, Dios,
que escucha, voy a pasar miedo.
No.
Vale.
No, pero es una historia tremebunda, ¿no? Entiendo,
sí.
un poco.
Os voy a contar la auténtica y verdad. O sea, olvidad lo que os han contado.
De todo.
Porque la verdad está aquí, en el poder de tres.
De repente es facha.
Antes de nada, necesito, para contar esta historia, una musiquita de fondo así como de miedito.
Uy, a ver,
¿vale?
a ver.
Así,
uy,
muy bien, así.
Sí,
¿no? Sí.
Venga, va.
Bien, seguimos.
Vamos.
Empiezo la historia. Os voy a contar la auténtica... Bueno, empiezo y ahora os cuento de qué es la
venga,
historia.
Vale.
Aunque lo vais a adivinar porque soy muy listas.
Venga,
es una historia, pero no es de amor.
Es una historia, pero yo no veo la historia.
Yo no veo de amor. Bueno, total. Enero de 1692.
¡Anda, cuando nació Bego!
Tócatela, así.
Felicidades.
De gratis, para ti.
Se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería.
Yo hubiera sido bruja.
Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolados durante un proceso que acabaría con la vida de más de 20 personas. Anda. Súbeme la música, Ramón. Bien, poneos en antecedentes. Estamos en las primeras colonias de Norteamérica, ¿vale? En el cual, pues, bueno, lo que se llamaba Tierras de Nueva Inglaterra, ¿vale? Donde los primeros colonos ingleses y de Países Bajos y construían sus sociedades muy puritanas y muy pegadas a la fe, ¿vale? Esto fue de los factores fundamentales para que estallase el tema de Salem, ¿vale? Y os voy a presentar un poco los personajes de esta historia, ¿vale? El reverendo Samuel Parris, como personaje casi principal, se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina, Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, asesinados por los indios.
Ay, por Dios, pobre.
Empezamos.
Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian.
¿Te encanta?
Tituba.
Son verdaderos, ¿eh?
Ya, bueno,
hombre, porque Tituba no era de Cuenca.
Ah, no, yo pensaba que sí.
No, era una esclava negra. Era de la isla Barbados, como la gran Rihanna.
Oh, qué ha vuelto la música, por
Rihanna.
Cierto.
A ver, un momento. Es que si ponemos a hablar de Rihanna, pierde esto ya el hilo del terror.
Perdón.
Sube la música, Ramón. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Era un hombre algo engreído y sometía a su familia a unas disciplinas muy severas en cuanto a educación.
¿Era del Opus?
Era del Opus de la época, sí.
Vale,
sí.
Vale, ok.
A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo, esas historias y rituales ancestrales, chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris, una de las hijas del referéndum, vale, y Abigail Williams, su sobrina huérfana. ¿Del referéndum? Del reverendo, perdón.
Ah,
del
perdón. O sea,
yo sí, claro.
Claro, yo en plan referéndum.
Estaba escuchando, pero dije, igual es una feminista importante a tener en cuenta. Vale, ok, del reverendo.
Claro,
a ver si vamos a tener dislexia ahora.
No, es que no tengo la gafa y no estoy viendo una puta mierda. Eso es la verdad.
Pero que te así no que te tapas.
Ah, que me tapo.
A bueno. Ver, haz así.
Vale, gracias. ¿No? Gracias, madre. Gracias, mamá.
De nada.
Bien.
Venga, Betty, la hija del reverendo.
Las historias de Tituba empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams, que era su sobrina huérfana, ¿vale? Que ya con ellos. Vale,
vale.
Cuentan los rumores que un día estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudús de su tierra natal.
Vale, o sea, les iba a ese rollo.
No sabemos, pero mira, Tituba tenía mucho cuento y le contaba a las niñas pues todos los cuentos de su tierra.
Vale.
Y ellas vivían en una sociedad bastante cerrada en cuanto a ese tipo de cosas,
ya,
¿vale?
Ok.
Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido y a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos extraños.
A ver, comieron setas.
Hombre,
comieron,
algo pasó allí,
o sea, no lo está claro. En el bosque, además.
Estaban, o drogaditas, sí.
Es muy posible, visto con otros ojos, es muy posible que las dos niñas lo que intentaban era ocultar lo que en realidad eran unos juegos sexuales que habían tenido entre ellas,
vale,
a los que muy pronto se unió Ann Patman.
Espera.
Dime.
Un segundo. O sea, se van con Tituba al bosque.
Se van, no. Alguien dice que ha visto esto.
Vale, alguien dice que ha visto esto.
Okay. Igual lo que ha visto es a las dos niñas liándose o descubriéndose, no lo sé. Vale. El caso es que las niñas empiezan a inventar una historia para...
Ah, y ellas como que convulsionan y hacen... O sea, todo eso es como que un poco invent.
No sé, claro. Puede ser invent. No, o sea, no está
vale,
claro.
Vale, okay.
Ya lo
no está claro sus convulsiones, ¿vale?
Ok.
¿Cuándo empieza todo el problema? Cuando el médico de Salem, porque todos estos acontecimientos pasaron, digamos, en Salem pedanía. Había un Salem ciudad.
Vale.
Joder, vino el médico de Salem.
Salem Downtown.
Eso es. Y determinó, comillas, no hay ningún problema físico que cause este comportamiento. No hay dudas que se trata de la influencia directa del demonio.
¡Hala!
Ah, pues sí, la y niña ya está. El exorcista.
O sea, físicas no hay, pero que es el demonio, eso sí.
Toda la sí. población de Salem en esa época, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y en que éstas eran causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Tened en cuenta que esta comunidad hereda toda la caza de brujas europea, claro. Quiero decir. Y esto se produce en una época en la que ya había muchos rumores de brujería, tanto en Salem como en poblaciones
cercanas,
aledañas, ¿vale? Uh-huh. Esto, a partir de aquí empiezan los juicios para investigar qué le pasa a las niñas y quién se lo ha originado.
Vale.
¿Vale?
Esto pinta mal ya.
Para evitar la horca, las niñas que eran 12 años, que en esa época con 12 años estabas casada allí, ¿vale?
Claro.
Las niñas, para evitar la horca, acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. Claro.
Lógico.
¿Quién ha sido? Obviamente. La sirvienta negra.
Tonto el último, también te
¿vale?
cuento.
Esto es así, ya. ¿Vale? En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hartmann, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala de juicio llena, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija del reverendo Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables.
Muy bien.
Muy bien. Todo mentira.
Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en la que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada fue Tituba, que para salvarse ella misma también de las crueles tortulas, confesó públicamente. Y ¿cómo? Dijo Tituba, pero confesó otro invent.
Ah, vale.
Lo que
vale,
hizo
vale.
fue, lo que hizo Tituba fue, no, yo no he sido, ¿quién fue? Fue Begoña. No sé cómo se llama ese
sí,
juego,
Begoña
¿vale?
Begoña robó el pan de la mesa sí, de San Juan.
Eso es, fue Begoña.
Sí.
Y entonces dice Tituba, he visto al diablo en el bosque, a veces toma forma de un hombre muy alto y de pelo negro. O de un perro negro, o de un cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y de Betty, y Abigail, y Ann Putman, y Sarah Osborne, y Sarah Good. Están al servicio de Satanás.
Ah, y ella dijo, pues también para todos hay un poco.
Eso es, tal cual. Para todas estas, para por ejemplo. Todas. ¿Vale? Entonces, tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión. Eso salvó su vida y estuvo un año recluida.
Ah, bueno.
Por su parte, Sarah Osborne, que era una anciana de la época, de la que vivía sola.
¿Osborne?
Sarah Osborne, sí.
Es que Osborne...
Bueno, Sarah...
¿Ya vienen de ahí?
Vienen de ahí. Sí, Sarah Osborne, sí. una anciana, y Sarah Good, que era una indigente, claro. Tituba
bueno,
dijo...
Sí, sí, claro, aquí hasta el último...
Que habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Estas decían que no, que ellas que nada les estoraba. Y bueno, pues fueron las dos primeras condenadas a muerte y ajusticiadas, ¿vale? Posteriormente, otra mujer, Martha Curry, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamentos, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos.
Típico.
Pues ala. Muy bien todo, ¿eh? Empezamos fuertecito el episodio.
O sea, además es que todo mujeres. Como
hombre, siempre. Claro, por supuesto. Allí ni un hombre había hecho
veremos
nada
porque algún hombre también cayó, ¿vale?
¿Ah, sí?
Y maridos de ellas y tal. Veremos, veremos. El referendo George Bugors fue reverendo. Acusado, sí, a sí mismo, por la familia Patman, porque según relató Ann Patman, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás. Me mató... que mató a sus dos primeras esposas y que empujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana, Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes.
O sea, ya,
aquello se convirtió
venga, pa todos, patadas
y además
todos.
Al jurado solo le valía una acusación formal para proceder, porque no había pruebas de nada, obviamente.
¡Hombre, te era todo inventado, me cago en la puta!
El día 2 de junio de 1692, el juez William Staunton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer de 12 años.
¿Qué? ¿Qué mujer? Es una niña, coño.
Antes había sido declarada inocente. Perdón, me he equivocado. No volverá a pasar.
A ocurrir. A ver.
Una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería, con el único pecado porque tenía un carácter extrovertido.
Ah, por ser demasiado
eso es.
Claro.
Alegre.
Alegre.
Otra mujer, Rebecca Nars, fue también acusada. El juez que la conocía bien la declaró inocente, porque era amigo de ella. Entonces,
colega,
provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población, que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato a ella también.
Ah, perdona. Pero vamos, pero a ver, se volvieron todos locos, sí, tomaron setas. O sea,
dice, bueno, si os vais a poner así, pues también a la horca.
Venga, venga.
La gente tenía ganas, sed de justicia y de ajusticiar matar, a la gente y de matar. A ver, no había tele.
No estaba Sálvame.
No había internet, ¿vale?
No había Isla de las Tentaciones.
No había fútbol también. Claro, ¿qué hacíamos? No se pegaban hostias, pues nada, si no era en el fútbol.
Qué desastre de bueno, pueblo, chico.
Al final es de 1693... Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones. Los dos tribunales condenaron a 29 personas por brujería y 19 de estos acusados, 14 mujeres y 5 hombres, fueron ahorcados. Un hombre, Gilles Curey, que se negó a prestar declaración, murió aplastado en un intento de obligarlo.
¿Cómo?
Pues el pueblo fue a por él y...
fueron a por él
y
se
murió,
lo cargaron.
Para que declarara allí en el juicio. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem, bueno, pues habían tenido algún tipo de irregularidad, ¿vale?
Vaya.
No
se veía venir,
mamina.
Vaya, no sabemos.
Oh, vaya.
Arroba policía.
Oh.
Me he equivocado.
No volverá a pasar.
A partir de ahí, y ya en nuestra época, son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar los terribles acontecimientos. Algunos autores han citado la epilepsia como los síntomas que padecían las niñas en su inicio. Para otros historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo de centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio. Es un cereal con el que se elabora el pan y que posee una toxina, la ergotamina. Total, que el centeno, que decían que el centeno estaba intoxicado por esta cocina, no sé cuánto, y era una intoxicación que deriva en el LSD o ácido lisérgico.
Anda. No tomaron LSD de primeras, ¿no? Aquello derivó.
Una droguita. Venga. No obstante, para la mayoría de los estudiosos, la causa más probable de los terribles acontecimientos de histeria colectiva como resultado era el asfixiante clima de puritarismo y la educación represiva que imperaban en aquellos tiempos.
Efectivamente.
Hombre, como para no. Te digo una cosa, estás ahí todo el día sin poder hacer nada, se inventa uno una historia y dices, pues yo también.
No, y que aparte, o sea, tú estás en una comunidad muy puritana, muy restrictiva, muy limitante, y tu cuerpo te pide cosas, ¿sabes?
¿Qué cosas te va a pedir? Pues, ¡Satán!
Pues entiendo que
nunca,
estas chicas
nunca habéis estado en algún grupo donde se está pensando o decidiendo sobre cualquier tipo de cosas y de pronto el grupo se le empieza a ir la bola y alguien tiene que decir, un momento, que se nos está yendo un poco de madre o, ¿sabes? Vamos a relajarnos, ¿vale? Porque igual, ¿sabes?
Sí, esto acaba.
¿Somos Iker Jiménez nosotros?
No, somos empiristas.
¿Queremos serlo?
No,
no queremos serlo.
Somos empiristas.
Esto tiene una pinta de que...
Somos empiristas y somos también progresistas.
También.
Y socialdemócratas.
También.
No somos Iker Jiménez.
No.
Bueno, Ainhoa no sabemos. Ainhoa no sabemos lo que es. Un día es un poco fachita, otro día.
Ella fluye con la vida, que es lo que hay que hacer. Efectivamente.
Mejor.
Claro, Ainhoa es humana y suficiente tiene.
Como Chenoa.
Hasta.
Bastante tengo.
Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido la historia?
Pues me parece muy interesante porque realmente yo sobre el tema de las brujas de Salem sabía muy poco. De hecho, me sorprende toda la gente que había en el pueblo. Yo me imaginaba un pueblo de 15 personas.
Ya, yo también.
Pues
y de repente es eso...
No,
eran 15
mejor,
muertos.
A lo mejor eran 60 y mataron a la mitad, a los 39.
Se quedaron allí 4 gatos y 3 vacas.
No sé.
O sea, pero bueno, no sé. Me da mucha pena.
A ver, y luego a partir de Salem es una referencia literaria que... Que la hemos reflejada en 20.000 libros, películas, etc.
Yo pensaba que las habían quemado, no que las habían ahorcado.
Era orca. Sí. Aquí era orca, pero igual la quema venía de la Europa más medieval. Aquí ya hacían orca, claro.
¿Quemaban?
No, y aparte había como una leyenda de que a las brujas había que ahorcarlas porque si las quemabas como que fluía su energía y se trasladaba a otros cuerpos
pues
o cosas
idea,
así.
Pues lo que sé,
creo que sí, como que para ellas el fuego no era lo suficiente como para morir de verdad. Se podían convertir.
Me mola el tema de la bruja.
Pero qué más te da si ya,
bueno,
si ya eres una brujita en 2022.
Por eso, en esa época me hubiera gustado, si hubiera vivido en esa época, pues haber sido bruja.
¿cómo es eso que dicen las feministas? Bueno, decimos las feministas, yo es que no lo he dicho mucho, pero me incluyo. Somos las nietas de esas brujas que no pudisteis quemar.
Sí, sí, muy bonito, muy pues, poético.
¿Verdad?
Las meigas en Galicia.
Eso es. Bueno, pues muy, me ha gustado, Fran.
Gracias.
Siempre aprendemos cosas contigo.
¡Súbeme la música, Ramón!
¡Sube el misterio! Bienvenidos a la nave del misterio, eso no, ¿no?
Nunca.
No sé qué es eso.
Es lo de Iker Jiménez.
Es que tampoco veo esas cosas.
Bueno, pues no lo veas porque no te
bienvenido a la nave de la, de la mentira y la imaginación.
Quiero decirte, hombre, daría
yo,
miedo.
Claro, pues esas cosas no
a ver,
nada.
Él da bastante miedo, o sea, que su programa más... Él es muy feo. Vale, bueno, yo, a ver, voy a contar una historia de fantasmas.
Ya verás tú.
Pero la
historia... ¡Me cago en tu puta madre!
Voy a contar una historia de fantasmas, pero la historia de fantasmas me va a ocupar un minuto y medio porque lo he usado de excusa para contar otra cosa.
Ah, muy bien.
Exacto. Yo, pues mira, iba a hacer una cosa y luego he decidido hacer otra. Entonces, yo voy a hablar de una mujer súper empoderada.
¿Qué? Pero vamos, pero no, 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 no. Pero no quedamos en que esto era Halloween, miedo. Tengo una diadema con dos cuernecitos aquí porque soy una diablesa traviesa. Y tú te vas a hablar aquí de mujeres empoderadas, que ya hemos hablado en 20.000 programas de mujeres empoderadas.
Claro, pero empoderadas. Pues si acaso alguien lo escucha esto por primera vez, voy a hablar de mujeres empoderadas, porque a mí me sale de las entrañas hablar de lo que quiera. Entonces, ¿cómo lo voy a contar? A ver, que hay fantasmas. Hay fantasmas por el medio, ¿vale? Quiero decir, tiene su relación. Pero primero voy a hablar de empoderamiento femenino, que me parece mucho más interesante. Vale.
¿De qué coño?
A ver.
Pues sí, hija.
Voy a hablar de la primera gran estrella de la historia del cine y la mujer más poderosa de su tiempo.
La primera estrella.
La super mega estrella, que es Mary Pickford.
Ah, pues ¿vale? No tengo el placer.
Bueno, pues os cuento cosas. Era actriz, era productora, empresaria. Fue la primera en ganar un Oscar en el cine sonoro con la película Coquette.
Que seguro que Bego ha visto.
No, esta no la he visto.
Vaya, pues la verá.
Bueno, la veré.
¿Coquette? ¿Cómo se traduce? ¿Como coqueta?
Sí, coqueta.
Mira, como tú, coquetona. Tú eres una rubia coquetona.
¡Qué pasa,
Lidena!
Vale, bueno, esta mujer desde muy joven, ella poseía un talento innato para la interpretación y también tenía muy buen instinto comercial que la convirtió en la actriz mejor pagada del mundo hasta ese momento. Toma claro, ya. Obviamente ahora no puede luchar contra lo hombre, que tenemos. Porno. La apodaban el Banco de América,
uy,
ya que gracias a su poder negociador llegó a ganar $10,000 semanales.
Hostia, para aquella época. Es muchísimo.
Se llevaba la mitad de los beneficios de las películas que hacía y podía elegir sus proyectos, sus guionistas, sus directores.
¡Pero qué reina!
O sea, algo que no pasaba en aquel momento y menos a una mujer.
¡Qué reina!
Y cuesta y
¿vale?
todo
hay que
pase.
Tener en cuenta que de aquella era cine mudo, o sea, ella era la reina sin decir ni una palabra. ¿Sabes? Que ahora tenemos que hablar mogollón para que nos hagan caso. Bueno, era... Sí, bueno, no
sé.
Seguro
que era muy guapa.
Sí, no lo sé. Bueno, era guapa. Era rubia. Era como...
Yo todavía...
Era coqueta.
Me tengo de las mechas.
Bueno. Ella fue la dama del cine mudo, ¿vale? O sea, quiero decir, hasta que llegó el cine sonoro, triunfaba ya sin decir ni una palabra. Vale. Ella lo que tenía que decir lo decía para atrás y le iba todo fenomenal. Fue bautizada como la novia de América.
¿La primera?
Sí. No, la primera no. No, no es la primera.
Ah, bueno, es una de ellas. América. Porque Meryl también fue nueva.
Y Julia Roberts.
Ah, ha habido muchas novias de América.
Sí, América ha tenido muchas novias, sí. Y fundó en 1918 su propia compañía de producción, Mary Pickford Film Corporation.
Ah, mira, qué bien.
Muy
bien.
Bueno, una jefa. ¿Una jefa?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues siendo ella reina y señora del momento, ella conoce ahí a Douglas Fairbanks, que era... Pues el actor del momento. Uh-huh. Actor, vale. Se conocen. Él hacía mucho de galán exótico también. Era como... Bueno, era
de la época.
El guay, ¿vale?
Sí.
El guay de la época. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento ella estaba casada, él estaba casado y tenía una hija, pero se enamoran. Entonces, ¿qué pasa? Pues el puritanismo de Hollywood, pues claro, pone el grito en el cielo porque de verdad, por favor, la gente no se puede quedar casada y tranquila en su casa. Pues no. Total, se enamora.
Pon el grito en el cielo porque pueden tolerar que mantenga su relación bajo cuerda. Eso sí, te
sí,
protegen.
Claro, pero eso de
pero no pueden, claro, eso no. Pesca, eso no se podía tolerar.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues mira, al final piden el divorcio y en marzo de 1920 se casan y claro, aquello es la boda del siglo, porque claro, son los dos actores más top de la época, ¿vale? Un año antes de casarse, en 1919, junto a Charles Chaplin, ¿vale? Uh-huh. la pareja y el director David Griffith fundan la United Artists. Vale. Que revoluciona todo el tema del star system de Hollywood, ¿vale? Porque tú antes, cuando eras guionista o actor o actriz, los estudios de cine te fichaban en exclusiva.
Sí,
¿vale?
Sí,
tú
sí, sí,
que
cierto.
Hacer lo
toda
que
la película con ese estudio, sí, sí.
Entonces ellos fundaron esto y a partir de ahí ellos empezaron a tener muchísimo más poder y podían elegir y decidir, ¿vale? No, no pertenecían a alguien exclusivamente. Vale. Y además empieza como el tema de la representación, ¿vale?
Vale.
Entonces, en 1927, ellos se meten en un nuevo reto que es, junto con otras 36 personalidades, fundan la Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood, ¿vale? Que es de donde salen los Oscars.
Ajá.
O sea, vale. Ellos estaban ahí, ¿vale? Eran mucha gente, era una cooperativa, pero ahí estaban.
¿Como la cooperativa de mi pueblo?
Sí. Pero mucho más glamurosa, imagino.
Bueno, la mía hace aceites.
Vale, pues estos hacen dinero, ¿sabes?
Otra cosa que no nos has traído de ahí.
Y ¿aceite? De hecho, ah, es verdad. Pues ya sabes. De hecho, fueron las primeras estrellas en imprimir sus manos y sus pies en donde el teatro chino.
Ah, qué guay.
Vamos, que eran la repera. O sea, era...
Vale. Yo estoy esperando que enlaces con el tema de hoy, pero venga.
Claro. Ellos eran la pareja del momento. Entonces, ¿qué pasa? Que su casa era la casa del momento. Entonces había un montón de fiestas, super top, allí iba ahí todo el mundo.
Encima años 20.
Claro, se llamaba Pickfair, ¿vale? Que es un acrónimo de sus apellidos. Pickford, Fairbanks.
Eso es como los Brangelina y ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo hacían ellos.
Ellos eran los pioneros de todo, entonces... Sus fiestas, eso, eran legendarias. De hecho, el escritor...
¿Vosotras cómo seguiréis?
Begoina.
Begoina.
Ainoña.
Ainoña.
A ver, es que mi nombre... yo con mis amigos tengo mucha risa con esto porque todo lo que acabes en noña suena gracioso.
Vale, entonces, ¿cómo sería?
Ainoña. Ainoña.
No, o sea,
Ainoña.
O sea, de glamour tiene cero.
O sea, vuestra carpeta es... Ainoña.
Ainoña.
Que no, me parece perfecto. No. Pero es que esa carpeta nunca va a triunfar.
O sea, pues
es que así nunca coméis el coño,
pues
¿eh?
Obviamente.
Ay, no.
Claro, no. Ay, no. Tiene que ser en inicio y final.
Que no, o sea, horror. Noa. Nada. No.
Benoa.
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 Bueno, muy bien, pues Benoa.
Qué vale. Mal, no me gusta
el
nada.
Scott, de Gol Scott. El escritor.
Se ha puesto nerviosa. Se ha puesto nerviosa. Hemos puesto Begonia y se ha puesto nerviosa. Fantasma.
Madre mía, de verdad. Sí, parece que los que hemos comido setas somos nosotros, ¿no? No sé. Bueno, Scott Fitzgerald, el creador del Gran Gatsby.
Ah, qué guay. Esa película.
Se inspiró en las fiestas en esta casa para
claro,
ese libro.
Claro,
¿sabes?
Qué guay.
Vamos, que te invitaran a una fiesta de esas era súper top porque, claro, la sociedad hollywoodiense era hermética y súper elitista. ¿Sabes? Como ICADE aquí. ¿Sabes?
Uy, ICADE, eso es horrible.
O sea, imagínate.
O sea, las escuelas de. Mira, el otro día hablamos de los colegios mayores, pero las escuelas de negocio.
Uy.
Apestan. A neoliberalismo rancio y facherío.
Y a Paco Rabanne. Y a Brown Dundee.
Apestan. Perdón.
¿Sabes? Bueno, en fin, sin
venga,
más.
Haciendo amigos, como siempre.
Sí, todo el rato. Bueno, por aquella gran mansión pasaron personalidades de todo tipo. Albert Einstein, Thomas Edison, el presidente Franklin Roosevelt y su mujer. Todo el mundo cultural y cinematográfico. Y de hecho, hasta la duquesa de Alba tuvo una fiesta.
¿Qué?
¿La que sí, te dio esta?
La que te dio esta. Cuando se casó, que hizo un viaje de novios que no haréis vosotros en vuestra vida.
Pero un momento. ¿La duquesa de Alba Cayetana? ¿O
Cayetana?
La anterior.
No, Cayetana Fitzjames. Fitzstuart James.
¿Pero qué nació? ¿Cuándo tú naciste?
No, hombre, nació en el. No lo sé. Pues como yo. Sí, somos coetáneas, yo creo. Sí. Lo que pasa es que yo sigo así y ella no.
Ella se ha muerto.
¿Sí, no?
Sí, hombre.
Ah, bueno. Un beso,
hombre, la
un beso,
pichó.
Cayetana.
Hace unos añitos.
Bueno, las fiestas eran maravillosas, lo típico. Duraban hasta las 1000. Música, comida, bebida, molar, todo. Conversaciones súper interesantes, gente top. Bueno, maravilloso. De hecho, creo que decían, que lo tengo por aquí apuntado, sí, la revista Life aseguró, Pickfair es un elegante lugar de reunión, solo un poco menos importante que la Casa Blanca, pero sin duda mucho más divertido.
Hombre, no tengo ninguna
duda. ¿Sabes?
Como Casa Club en Madrid.
Como Casa Club en Madrid, igual.
Solo bueno, va lo exclusivo.
Empieza la
Íñigo Nieva iba allí a Casa Club. Íñigo Nieva.
Ah, el otro día lo vi.
¿A Íñigo Nieva en Casa Club?
Sí, aquí, pasó por aquí.
Este es muy de barrio de él,
sí,
claro.
Y dije yo, a ver, pero no hizo nada. Habló por teléfono, cogió una moto y se fue.
Bueno, pues nada.
Tenía que haber bajado a decirle...
¿Qué?
¿Qué te pasa?
Bueno.
Vete a terapia. Bueno, sin más, tonterías. Bueno, en 1935, aquí viene el jaleo.
Vale.
Cuando ya llevaban más de una década viviendo allí, Mary Pickford confesó que en múltiples ocasiones había oído con total claridad extraños ruidos que se oían en el ático.
¡Ay, que me cago! ¡Para! Me he hecho pis y todo, yo creo.
No me puedo reír.
No es verdad.
¡Sube la música, Ramón! No se puede cortar, sigue. No se puede cortar, continúa.
No me lo creo.
Sigue, venga.
Hostia.
Hija, haber meado antes de empezar.
Perdón, qué bote has pegado, hija. Madre pobrecita, le he evitado la pobre. Bueno,
sí, que no he hecho nada.
Extraños ruidos en el ático. Que aunque ella no había visto nada en personalmente Mary Pickford,
nada.
Su mejor amiga y la cocinera sí que se habían encontrado cara a cara con una aparición.
¿Qué?
Femenina.
¿Femenina?
Femenina.
¿También? A ver, tiene el cuerpo revuelta, medio mala.
Que me han miedo.
A ver, en unas declaraciones realizadas por ella confesó lo siguiente. Tengo un sueño profundo. Pero juro que no podía dormir con aquellos extraños ruidos que sonaban como los pasos de unos pies pesados. Una vez me levanté de la cama y me dirigí directamente a la fantasma. Yo no te trataría así. No es lo propio de una señora. No esperaba que me tratases de esta manera. En ese momento el ruido desapareció.
O sea, quiero decir, vamos con a ver. Educación se van.
Efectivamente, en plan, yo soy una
es que
señora,
con educación se va a todas partes.
Totalmente, yo soy una señora, yo no te trataría así de mal, te dejaría dormir tranquila, así que por favor tú también. Entonces la otra dijo, bueno, pues...
Pues tienes toda la razón del mundo.
Sí,
mira, si me lo pides con esa educación, pues me voy.
También relató
me
que...
Me voy a asustar ahí, no.
Vale, ya. La
también relató que un día nuestra cocinera... Una mujer práctica y fría que jamás mostró ni un ápice de emociones.
Es que te estoy viendo el micro un poco abajo y me pongo nervioso. No sé si
que
es, no, se escucha.
Yo proyecto.
Proyecta.
Proyecto.
Vale.
Me oyen hasta sin micro.
Muy bien.
Bueno, pues esta señora que era Frozen, que no tenía, que era la reina del hielo, salió corriendo aterrorizada de la cocina mientras sostenía un cuchillo diciendo que era perseguida por una extraña mujer de vestido oscuro. Que había aparecido de repente en la cocina.
O sea, esta noche no duermo, tío.
A ver, hija, que no es para tanto, que es una,
lo pasó mal.
Una casa tendría fantasma.
Hambre. Tendría hambre la señora, le dijo que hay para comer.
Tío, hay me pa da comer? Mal rollo estas cosas.
Bueno, a ver, es lo que quería decir. Tú eres una mujer empoderada, pero siempre te tiene que pasar algo.
¿Sí?
¿Sabes? Siempre tiene que haber un
hombre,
machirulo
sí.
en tu vida, alguien que te hace ghosting, una mujer en tu grupo de amigas como Macarena Olona... Un fantasma en tu casa.
En tu
siempre
casa.
Te tiene que pasar algo, ¿sabes? No puedes ser empoderada y...
Y ya está.
Empoderada viva.
Y feliz.
Y feliz. Pues no. Siempre te va a pasar algo. La gran pareja de Hollywood se separó en 1933. Él tenía fama de mujeriego, obviamente.
Qué raro.
Y ella de darle al drinking.
¡Amiga! ¡Aquí está!
Veía cosas.
La que veía era ella en el espejo.
Claro. Entonces... Además, claro, llega al cine sonoro, entonces ambos pierden protagonismo y claro, pues esto...
Y la edad, pareja, pues, que la edad en cine con las mujeres es muy cruel.
Sí, entonces él se piró de la casa, pero ella con todos sus ovarios se quedó allí viviendo hasta que falleció. Estaba obsesionada con los ruidos, pero yo qué sé, le gustaría mucho la
sí,
casa, ¿sabes?
Sí, amiga de ellos.
Claro, entonces dijo, pues aquí me quedo. Nunca se supo quién era aquella mujer, aunque las malas lenguas dicen que era un amante de él...
Oh, no.
Que se equivocó de habitación.
Sí, y que murió allí en extrañas circunstancias.
Vale.
Y entonces dijo, pues ya que estoy aquí, pues ya me quedo.
Y puteó a la mujer.
Y exacto.
A mujer, un amante de él que fue y dijo, voy al baño, soy Concha, entro.
Y ella que iba con
claro, y era la cuarto de ella.
Vamos, sí. Y que las amantes siempre pagan los platos rotos. Eso
siempre,
es
también es verdad.
O sea, te lo comes y fin. Bueno, al morir... Mary Pickford, la casa la compró Jerry Bass, que en aquel momento era el propietario del equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers, de la NBA, ¿vale?
Vale.
Y pocos años después la compró la actriz Pia Zadora.
¿Sabemos quién es?
Bueno, yo
negativamente.
Negativamente. Yo miré en Google, no me sonaba ni una película ni nada. Pues una señora que la compró. Vale. Y ella decidió tirar la casa abajo
¿por
y
qué?
Construir una nueva sobre sus restos. Cosa que se criticó mucho porque, claro, era una casa, aunque estuviera embrujada, pues era una casa emblemática del cine y de Hollywood y tal. Entonces, ella tiempo después, en otra entrevista, dijo, hace años mi marido y yo derribamos uno de los iconos de Hollywood porque había termitas. Pero aquello no fue la razón real. Cuando nos mudamos a la casa, todo era bonito, perfecto, era un sueño. Pero cosas extrañas empezaron a pasar.
Joder, me cago.
Así que mi marido y yo decidimos destruirla. Ante las críticas, ella se defendió diciendo que si hubiese tenido otra opción, nunca habría derribado esta vieja casa. Desde luego, contra las termitas puedes luchar, pero no contra lo sobrenatural.
Es que si otra persona lo vivió, es que igual estaba ahí todo el mundo.
¿Cómo te queda?
Muerta.
¿Te imaginas que tengas tú un fantasma y hago algo en casa ahora?
Mira. O sea, tú imagínate que tienes en casa.
Para allá, tío. Os
cuento,
para allá.
Te cuento lo que contaba yo a mis hermanos de pequeño. Te lo voy a contar.
Pues te lo voy a contar. ¿Para qué preguntas?
Cuando quería asustar a mis hermanos, yo lo hacía porque a mí me lo hacían también. Entonces tú, pues, haces hijo de puta. Y entonces, cuando yo quería asustar a mis hermanos, había una canción que era así: Ramón, ponme la música.
Súbela.
Pero pum, pum, pum. Pero madre, ¿quién será? Pero hijo, cállate, que él solito se irá.
¿Qué?
No, no me voy. Que debajo de la cama de Ainhoa estoy.
Mira, me cago. Menos mal que tengo muchas cajas de zapatos.
Así te portabas tú con tus hermanos.
Y con los oídos topados. ¡Ah!
Hombre, es que chico.
Para.
No sé cómo se van de viaje contigo.
Ya, la verdad.
Porque me aman.
No sé cómo te quieren todavía.
Yo tampoco.
Porque soy
yo puteaba a mi hermano también. Mi hermano puede
después
decir que la asustaba mucho.
Estas historias terroríficas y empoderadas.
Llegan otras más terroríficas.
Llegan otras
las porque reales.
Más terroríficas.
Claro, las reales.
Las de aquí.
Las real.
Las de esta mesa. Las
de,
del poder de tres.
La de los vivos.
Llegan
no
las
de los mubu.
¡Miserias!
Las miserias. Una sección con más drama que una telenovela turca.
Estamos.
Miserias. Vamos a hablar de fantasmas reales. Bueno, sí, vamos a utilizar. Esta es una... Realmente vamos a contar esto. Bego me dijo que quería hacer la parte conmigo, me dejó sola, me dijo cómo lo íbamos a hacer y al final lo he hecho yo.
O sea, te dejó para contar lo que le ha salido el coño a ella, que es una historia.
Efectivamente, pues sí, porque yo no os he dicho que estoy liberada.
Sí, sí.
Pues ya está.
Muy independiente.
Liberada de gilipollas. No pasa nada.
Entonces vamos a hablar del fantasma como la esta de Navidad, el fantasma del pasado, del presente y del futuro. Pues vamos a hablarlo con los fantasmas amorosos pasados, los fantasmas presentes y los fantasmas
futuros.
¿No te parece maravillosa la estructura?
La historia me parece... ¿Qué te voy a decir?
Stop.
Si le lo ha hecho Begoña.
Si te quiero caer bien, pues te voy a decir que es estupendo.
Vale, venga.
Bueno, a ver,
¿con cuál empezamos?
Con el fantasma del pasado, claro.
Venga, ¿qué son?
Que son los ex.
Tengo una pregunta. ¿Tú vas a dedicar toda tu intervención en el Poder de Tres a hablar sobre tus relaciones sentimentales?
No.
A ver, tampoco da para tanto, ¿no? ¿O sí?
No.
No.
La verdad es que no.
Pues llevamos tres temporadas y no paras, ¿eh?
Bueno, porque nos pasan
a ver,
muchas cosas.
Porque miserias me pasan.
Claro.
No, ¿sabes qué pensé el otro día? Que a veces pienso en vosotras. Pensé el otro día que algún día, en algún lugar del pleno,
nos
en algún día,
algo bueno.
No, en este podcast.
Hombre,
hija,
nos pasará algo bueno.
Algún día en este podcast vamos a hablar de los hombres o mujeres o relaciones que nos hicieron bien y que nos ayudaron a llegar hasta donde estamos hoy en día.
Ah,
porque
vale.
Hemos tenido buenas relaciones también.
Hombre, claro que sí.
Begoña, no pongas esa cara ya.
Es que yo
algunas has tenido.
Yo tengo dudas de eso.
Ya, no. O sea, yo puedo hablar que mi actualidad
¿ves?
Está bien.
Es decir, siempre hablamos de todo lo mal, pero... Y si algún día hablamos de esas personas que pasaron por nuestra vida, no fue a más, se quedó ahí, pero ya está. Gracias por coincidir y fin.
Vale.
¿O
a
no?
A mí no me ha pasado.
Yo estoy de acuerdo.
A mí no me ha pasado. Bueno, no, miento, sí me ha pasado.
Hombre.
Sí me ha pasado, pero es que claro, cuando lo hicieron bien conmigo, la que lo hice mal fui yo.
Ah, ¿ves?
Pero,
pues lo cuentas.
Por eso, bueno, no importa.
Bueno, no importa. Pero, es una idea, algún día...
Pero siempre es verdad que somos los que somos y estamos donde estamos por las hostias que nos hemos dado.
Sí,
y las cosas buenas que nos han pasado.
Y algunos buenos,
se aprende de lo malo.
Y algunos
lo bueno.
buenos hombres llegaron a nuestra vida.
Sí, sí, como fue Fran,
así.
Como Fran.
No, digo de parejas sentimentales.
En la actualidad puedo decir que todo bien, o sea que...
¿Ves? Está
bien,
feliz.
Claro que sí.
Venga, venga, ya, perdón, pero ya, bueno, está. Era ya esto pequeño.
Algún día lo haremos.
Algún día.
Pero vamos a esperar. Con las miserias, como Alex Ubago, con las miserias y la tristeza la gente conecta.
Hombre, claro que
hombre,
sí.
Hombre, sí, 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 empatizamos.
¿Qué decirte? O sea,
empatizamos.
Como con Tamara Falcó.
Y con Shakira.
A ti te odiamos, pero empatizamos con tu dolor.
Y a Shakira también, aunque defraude Hacienda.
Por eso. Entonces, bueno.
Vale, venga, va.
Al caso.
Venga, perfecto.
Vale, fantasma del pasado. Son aquellos ex, ¿vale? Entonces, os cuento. Cuando tú tomas la decisión de dejarlo con alguien, con tu pareja, y cada uno decide que al final pues puede ser tú o puede ser él el que te deje, es un momento como súper duro y muy, sí. muy duro y lo pasas muy mal. Es como ese momento de, que el otro día lo hablaba con Bego, Shakira, el videoclip de Shakira,
uf.
Cuando está en el súper y aparece ese bazooka y por dentro es como reventada entera.
Sí.
Pues te sientes así.
Todos, vale. Todo el mundo sabe, o bueno, por lo
yo
menos,
creo que sí.
¿Qué quiere decir ella con ese con esa imagen? Ese dolor.
Duele
lo entendemos.
Mucho. Entonces,
sí, duele
como,
mucho.
Como es algo que duele mucho y empatizas con el dolor, como decías tú con Tamara,
Tamara.
Falcó, por ejemplo, es un momento en el que si has sido tú o has sido la otra persona a dejarlo, tienes que actuar como un buen ex y no un mal ex, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, os voy a plantear cosas que a mí me han venido bien.
Vale.
Yo soy un ex fabuloso.
Bueno, vamos a verlo.
O sea,
lo que
soy un ex.
Opinar...
O sea, si mis ex hablaran de mí.
Es que ¿quién va a hablar mal de ti? Venga, calla.
Fabuloso.
Cállate.
Bueno,
entonces,
es que, claro, esa es tu opinión. Quiero decir.
No, claro, no es la opinión de mi madre que no está aquí.
Espera un momento. Ella nos va a dar aquí unos tips de cómo es ser buen ex o mal ex. Cuando
si
los dé,
claro.
Entonces puedes decir. Yo, he sido
yo te
ex.
Estoy diciendo sin ver esos tips.
Vale, vale, ok.
Que yo soy un ex. Vamos, que tú. O sea, tú quisieras follar conmigo para ser ex y comprobar lo buen ex que soy.
De vale, repente, Fran se chuparía la polla a sí mismo.
No, pero soy muy buen ex. ¿Qué te
¿que
digo?
Sí?
Otras cosas no soy bueno. No juego bien al fútbol. Bueno, lo siento.
Vale, pues.
¿Qué hago?
Aplauso para el buen ex de Francisco Blanco. ¡Vamos!
Bravo.
Venga, y ahora seguimos. Entonces...
Pero no sabes tú lo buen ex que soy.
Bueno, no sé.
Vale, ahora lo vemos. Entonces, os voy a contar las cosas que.
¿Podéis
a
llamar, por favor?
Oye, por
favor.
Por
llamad.
Favor. Basta.
Escribid mensajes.
Ahora no os preocupéis, que dentro de un ratito me dirá, date prisa.
No, no,
termina
ahora,
tu parte.
Hoy no va a pasar eso. Por favor, continúa.
Venga. Es que si no te pongo el micro en el.
Venga, quiero.
Vamos, cuéntanos
venga,
cosas.
Entonces os voy a contar
es que soy lo tan que a mí... Te lo juro.
No, es que no me lo creo.
Soy tan
es que
ex.
No me lo creo,
bueno,
no me lo creo.
Hago, pues nada.
Cuando se es buen ex, se es invisible, yo creo. Y a tú no
pues,
mucha pinta.
Sí, pues tiene mucho que ver con
bueno,
eso.
Bueno, Ainhoa, por favor.
Es la mesa lag.
¿Eso qué es? ¿Qué es la mesa lag?
La mesa lag de Ikea.
¿Eso qué es?
Pues, la
como,
mesa básica,
pues como esa.
Que no aporta
como
mucho.
Esa, pero que no sé. Que está un ficus. Eres un ficus.
Bueno, no sé, bueno, no lo sé.
Bueno, ya
bueno,
veremos.
Pero
¿sabes que sí soy?
Un buen ex.
Un buen ex, el mejor,
venga,
diría yo.
Que sí, también. Tienes el pene precioso.
No, no, eso es otra cosa importante que la gente. Eso es otra cosa importante que la gente debe saber.
Calor.
Hay penes en el mundo. Pero para penes bonitos, el mío. La proporción es áurea. Un pene.
Fotos y no me
perfecto.
Manda.
Perfecto. Ojo, no digo grande, pequeño, no digo nada, digo de bonito. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, mira, yo me la saco, Begoña, y me besas el glande, pero vamos.
Sí, claro, exactamente, pero vamos así, porque es lo que me gusta
bueno,
a mí.
Pues, bueno,
o sea,
pues,
por favor.
Es lo que suele pasar.
Ay, por favor. No puedo
vamos
más.
A reconducir esto a dar los tips.
Para ser como yo.
¿De qué?
Por favor.
¿De qué estábamos hablando? Se
hombre,
nos ha olvidado.
No, a ver.
¿Sabes? Mira, ¿sabes de qué va este podcast? De fantasmas como no tú.
Yo.
Hombre, desde luego. A
vamos.
Ver, estamos hablando de los fantasmas del pasado y
¿vale?
cómo ser
un buen
ex o un mal ex.
Vale,
¿vale?
Eso es. ¿Por cuál vas a empezar?
Voy a empezar con cómo ser un buen ex. Venga. Realmente, o sea, cómo tener ese contacto cero, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, cuando lo dejo con alguien, ya sea porque yo he decidido dejarlo o porque la otra persona ha decidido dejarlo conmigo, suelo ser bastante drástica. Antes de saber lo que era el contacto cero, yo ya lo aplicaba dentro de mi vida porque es lo que más ayuda. Nunca he entendido a mis amigas las que...
Eso es ser buen ex, ¿ves?
Sí,
eso.
Sí, sí.
Las que buscaban
Vamos
en
a
Instagram.
Ser amigos.
No. O buscar en Instagram qué hace o no sé qué tal. Esas cosas no.
No, no.
Yo nunca he sido así. Y
o
esas cosas
te aburres un día, le echas de menos y le escribes algo, no sé qué, para despertar tu ansiedad.
Me importa saber cómo estás.
Es muy importante.
Pues mejor
que
ti.
Quiero acabar muy bien contigo.
Vete a la mierda.
No, chao.
Te tengo que odiar un rato.
Eso es.
Claro.
Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué es el contacto cero y qué es lo que yo suelo hacer?
Va.
Es eliminar todo tipo de conversaciones.
Ok.
Eliminas fotos o las guardas sin que puedas verlo durante un larguísimo tiempo. Porque realmente no es que tengas que eliminar todo eso de tu vida, sino que durante un tiempo eso no tiene que existir, ¿vale? Eliminas número de teléfono, eliminas, bloqueas o silencias de redes sociales, que eso ayuda mucho. Bego ha llegado hasta cambiarme la contraseña de Instagram. Por supuesto, no quedar con esa persona para absolutamente nada y evitar las cosas y planes en común que se tiene con esa persona, porque necesitas tiempo para sanarte y no sufrir gratuitamente. Es decir, obviamente cuando lo dejas con alguien estás mal fatal, pero no vayas y seas masoca a cosas que podrías evitarte.
Tengo una pregunta.
Y que eso va...
¿Esto es cuando eres dejado o cuando dejas? Porque cambia un poco
ambas,
la película.
Ambas opciones.
Bueno, si tú dejas, no tienes... Es decir, basta con que no le escribas y no le hagas nada. Nada de
no.
Sí, claro, pero cuando tú... Perdón, cuando tú dejas, que estás como... Tú ya has, digamos, superado una parte
cuando
de ese duelo...
Es que cuando tú dejas...
No toques
claro,
las narices,
cuando tú dejas, el respeta. Duelo lo has pasado previamente ya.
Claro, pero entonces respeta... No, quiero saber cómo estás.
No, no,
pues
no,
si lo
déjale
saber,
tranquilo.
Te, aguantas,
te callas, no,
no
existes,
no
ya
existes,
está, fin.
Totalmente.
Fin.
Y aun cuando lo dejas, lo pasas mal también. Y también
sí,
que claro,
es muy difícil dejar. Todo el que se ha enfrentado hacia un proceso de dejar a alguien es muy difícil.
Sí. Sí. Y el contacto cero es muy importante, sobre todo cuando tú también lo dejas, por lo que dices tú de ser buen ex, de no hacer, no hacerle sufrir a la otra persona. O sea, si yo tengo claro que no quiero estar contigo en la actualidad, si tú me escribes, no es que te haga ghosting, es que no te,
no te voy a
hacer,
no te voy a dar coba, nada,
claro,
nada,
no,
nada
claro,
que tú sigas
no
enganchado,
momento,
nada que
exacto,
tú sigas enganchado.
Es, entonces, por ti y por mí vamos a intentar que esto sea contacto cero, cero, ¿vale?
Muy bien.
Vale.
Entonces, ¿qué es ser un buen ex?
Momento, ¿puedo decir algo?
Sí, claro.
Como experto en la materia.
Venga, claro, por supuesto.
Es muy importante también, cuando a ti te dejan, uh-huh, que tú estás mal, que lo que has dicho antes de Begoña te bloqueó, no sé sí, qué, te bloqueó.
Eres el doliente.
Eso es una puta mierda. Sí. Y lo mejor, yo siempre aconsejo a amigos que lo maten.
Ah, que maten,
ah,
a,
sí,
que,
sí,
que
sí,
maten a tu ex.
Matar. Sí. O sea, por favor.
Sí,
figuradamente.
Claro, no literalidad, ¿vale? Que
no,
vale,
no,
figuradamente.
No, porque entonces nos cargamos al 80%.
Esta persona
de este país
ha muerto. Entonces, como los tal muertos cual no hablan, no te contestan, no suben historias a Instagram. No, no, no. Los muertos no hablan y ni existen. Estoy bueno, si existen, no, están bajo tierra.
Eso es.
Entonces, ¿qué pasa? Que bórrale, no existe nada,
no
ya
existe,
no produce nada. Entonces, quítale todas las redes, fuera, nada, cero, cero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que prolongues eso es tiempo que vas a sufrir. Mira, Begoña, es que yo lo estoy explicando y ella está haciendo como la que va con Rosalén.
Calla, eso pasó una vez con lo del gobierno y era un troleo el que hacía lo de los signos como Begoña ahora.
Ay,
bueno, entonces, no, ahora os voy a contar qué ser un mal ex o un buen ex, ¿vale? O sea, que si no quieres estar con esa persona, no le pidas un tiempo, déjalo y ya.
Ay, es
o sea,
eso... Vamos
da
a darnos un tiempo, ¿Para qué?
Yo aquí solo... Vale, es una mierda, pero yo aquí solo explico que el que tú tampoco lo tengas muy claro también puede pasar. Cuando tú
me
no lo
igual
tienes tampoco muy claro, ¿qué haces ahí?
No, no pidas un tiempo. O sea,
pero
yo
no sé, no
te digo una cosa. Cuando
es una mierda, porque el otro sigue enganchado.
Tú pides un tiempo, o sea, tiene que ser algo muy limitado y sabiendo muy bien qué pasa. Pero un tiempo nunca acaba bien. Porque lo mejor es decir, oye, mira, yo ahora mismo no estoy seguro de estar contigo, es mejor que lo dejemos y ya el tiempo dirá si tenemos que estar juntos. Pero no un tiempo. Tú tienes a la otra persona martirizándola. O sea, yo he estado
esperando
dos veces en una situación,
claro,
en la que me han dicho, necesito un tiempo. La primera fue horrible y fue muy larga. Aprendí de esa. La siguiente fue mucho más corta. Pero aún así, ahora una tercera no habría. O sea, a mí alguien me dice, necesito un tiempo. Y le digo, no, se acabó. Que luego ya el tiempo, la vida en general, nos recoloca a los dos en este punto, en ese momento. Sí. Que a mí me ha pasado, sí, pues...
Pero okay. no estar sosteniendo no. una cuerda...
Vivir no. en esa incertidumbre, o sea, es una forma muy fina de tortura, es una mierda.
Sí. Eso es ser un mal ex, con lo cual eso no lo hagas.
Vale. Vale.
Luego, si no quieres estar con esa persona, no la marees, no la hagas ghosting, sé sincero o sincera.
Comunicación siempre.
Eso es, siempre. O sea, esa gente de... Bueno, no estoy seguro si quiero o no quiero estar contigo y entonces ahora aparezco. Sí, venga, ya quedamos la próxima semana. Luego no aparece la otra persona tal. No sé.
Uy, qué pereza.
Esas cosas no se hacen.
Pero es que si lo has dejado, ¿para qué vas a quedar otra vez?
Hijo, porque no
bueno,
lo tienes.
Bueno, porque
claro.
los domingos solo en tu casa claro. pues son muy aburridos.
O la vuelta al cole, que
claro,
también pasa.
Claro, exactamente.
Luego, asume que tus actos tienen consecuencias y no puedes volver siempre que quieras.
Efectivamente.
O sea, yo hablo de la postura de cuando tú lo dejas con alguien o cuando tú no quieres estar con alguien. Obviamente, si tú dejas a esa persona, ya está. Luego no, ay, ahora sí que me apetece lo que dice Bego el domingo, tal, la vuelta al cole. No.
Rascar.
Luego, no intentes poner a esa persona celosa con nadie. Yo he vivido una situación muy lamentable, que ahora mismo, o sea, me río, pero en su momento fue horrorosa. Yo coincidí con un ex en un plan.
Sin querer.
No, yo sabía, o sea, sin querer, no. O sea, yo sabía que había gente en común.
Sin querer,
era,
queriendo.
Era posible que
era
estuviese.
Era posible que estuviera, vale. Pero yo no sabía si él iba a estar. Vale. Yo iba por otro plan, no iba por esa persona y había pasado tiempo desde que lo habíamos dejado. Bastante tiempo. Yo te diría que un año. Ya había pasado un año, ¿vale? Pero yo es verdad que con esa persona, que luego lo hablaremos después, la idealicé mucho. Cuando me lo encontré... Por la noche ya que había bebido un poco, se puso a tontear delante de mi puta cara con una pava.
Ya estamos con las faltas de respeto. Joder,
tío, ¿cómo haces eso?
Ay.
O sea, no, o sea, aunque no sea para ponerme a mi celosa, un respeto. Eso es ser un mal
Hazlo
ex.
En otro sitio.
Eso es un mal
Hazlo
ex.
En otro momento.
Yo no tuve un mal novio, pero tuve un mal ex.
Es
él.
Que eso, es que ser buen novio o ser buena novia
sí.
no hace que seas buen o mal ex, quiero decir. Puede ser muy mala pareja y muy buena expareja, o al revés, ¿sabes?
Eso es. Y este le pasó esto. Luego, no hables mal de esa persona y menos contar su vida, ¿vale? Estos son los tips para no ser un mal ex y contacto cero. ¿Tú los cumples?
Al 100%. O sea, vale. Yo los escribí. ¿Qué?
Yo he sido mal ex. Muy mal ex. Y me arrepiento mucho y aprendí mucho y ahora ya no.
Yo ahora
sí que soy muy pro contacto cero y en plan, mira, por lo menos durante un tiempo, ¿sabes? Igual hay un momento en el que se puede retomar las cosas y todo
sí,
es diferente.
Sí, con el tiempo y de mucho tiempo,
pero
cuando ya no hay,
hay
emociones.
Hay un espacio temporal que dices, no, porque
te tiene que matar,
antes
tiene
salga
que
de aquí, claro. antes
Totalmente.
Me recupero, reseteo y soy más feliz. Entonces,
tú sí. estás... El twerk está muerto, es caput, ya está, fin.
Ya estaría.
Y
hasta fantasma
cuando,
del pasado.
Cuando se curen sus heridas,
pues ya
veremos, no hay ya implicación emocional que ambos puedan pensar con claridad, ya se verá
claro.
si apetece o si no te apetece. O descubres que era un gran patán es. Y que te ha hecho un gran favor y que chao pescado y que nunca más te quiero ver en la vida.
Eso es.
Pasa de Correcto. Todo.
Entonces pasamos del fantasma del pasado al fantasma del presente. ¿Qué son los fantasmas del presente? Esto es más Bego que dice los casi algo. Las relaciones que realmente no etiquetas como... O sea, la gente creo que tiene como mucha fobia etiquetar si estás en una relación o no o tal.
Sí.
No muchas, o sea, muchas veces no necesitas etiquetar algo, sino las cosas van surgiendo y en algún
Pero es verdad que las etiquetas nos ayudan en la vida.
Sí, pero, sí, esto, pero esto...
Simplifican las cosas,
Esto
¿vale?
precisamente... me estoy empezando a enfadar.
Ya, bueno, ya estamos.
Mira que estaba yo contenta hoy, ¿eh? Pero es que este tema me saca a mí de quicio.
Es más, el
¿Qué
hecho...
es esa mierda?
¡Es Halloween!
No, es que ¿qué es esa mierda de los casi algo? ¿Qué es esa mierda?
Porque es más del momento, o sea, que tú sabes que realmente estás más en una relación que no, pero pongo la justificación de no estamos juntos para hacer un poco lo que me salga del pecho.
Sí, en plan de, es que no somos nada.
Vete a la mierda.
Te has enfadado. Pero si es que no tenemos nada.
Sí,
mira,
yo te he dicho
mira,
que no quiero una relación.
Claro, mira, por
mierda.
Favor, es que me
José
enfado.
María, vete a la mierda.
Vale, tengo una pregunta. ¿Y si es verdad que no quieres nada? ¿Que estáis bien así dentro del follamiguismo? ¿Cuál es el problema?
Porque siempre hay uno, o sea,
pero sí,
dentro
vale,
de
dentro de tener relaciones íntimas con una persona, tú tienes una responsabilidad emocional con esa persona.
Sí,
a mí no me gusta eso de casi algo, en plan, no somos nada. Quiero decir, si mañana tú me quieres decir esto me está molestando, esto no me gusta, es que somos casi
No, eso sí que no.
Yo me refiero a eso. Yo es que creía que y resulta que tal, entonces no le puedo decir nada porque no somos nada.
No,
no, perdona.
Te puedes decir lo que te daña a ti en cada momento.
Tú tienes
una
intimidad con una persona y esa persona tiene que ser consciente de que tiene una intimidad contigo y que hay algo que os une, de mayor o menor nivel. Me da igual el nivel, pero os une algo. Y ahí hay una responsabilidad emocional que tratar bien y que trabajar.
Justo.
Y no digas el tema de, es que no tengo derecho, es que no me veo con derecho a pedirle esto. No, no. Pídele, o sea, exprésate.
Efectivamente.
Exprésate y cuenta y habla.
Y que muchas veces la otra, o sea, que siempre pecamos de esas cosas, o sea, no siempre la gente se adivina. Quiero decirte, lo que tú haces o lo que tú piensas,
no
la otra persona
saberlo.
No tiene por qué saberlo. Y no pasa nada. O sea, y dentro de eso, una relación en la que no tengas una relación de somos novios, nos vamos a casar y todo eso, porque no tienes por qué estar planteándote esas cosas, hay unos límites y unas red flags. Si eso no nos compensa, pues ya estaría. Pero no todo vale por eso. Entonces, vale. Al hilo de esto de esta movida, María Escalpez, que es gran psicóloga, que hablamos de ella.
Esclápez.
¿Por qué me invento los nombres?
No lo sé. O sea, has utilizado todas las letras, pero la L va en...
Soy disléxica. Entre,
porque tienes mucha imaginación.
María Escalpez.
Pues eso.
Majísima.
Es que
no la conozco, pero me lo parece.
Me invento su apellido, la pobre, me encanta.
Bueno, no importa.
El caso es que ella subió un post que me gusta mucho, que luego lo dejamos etiquetado, que ella dice, no fuisteis nada, lo pone entre comillas, pero aún así, para ti lo fue todo. Y pone, aunque nunca usasteis la etiqueta de novios, sí había un vínculo entre vosotros. Ambos invertisteis tiempo y energía. Nadie puede pretender que tras romper hagas como si nada, como que lo superas más rápido y que no pasa absolutamente nada porque no has tenido un novio. Mucha gente no sabe que romper una relación con alguien con quien tenías aunque no tuvieras algo formal, también duele y mucho, especialmente por la incertidumbre del vínculo.
Es decir,
que cuando tú no tienes claro lo que tienes, que es lo que dices tú de las etiquetas, nos ayudan muchas veces a saber qué queremos y a todo eso, te hace decir, vale, no somos nada, pero sí, pero no, luego lo dejamos y aún así mal, o sea... Te genera ansiedad también el estar en una incertidumbre de sí, bueno, la otra persona no quiere, pero yo sí, pero a ver cuándo se acaba, cuándo no.
Y que tu ego también te juega muy malas pasadas, ¿eh?
Fatal y la ansiedad.
Yo me estoy dando mucho, no recibo tanto de esa persona, puede que no le guste tanto como él a mí o él o ella a mí, lo que sea.
Correcto. Y luego es verdad que luego en estos fantasmas del presente, los que estás en una relación, aparece tu fantasma del pasado aquí otra vez al fantasma del presente, en plan, hola, viene no sé quién, viene tu ex, y te vuelve a escribir y te vuelve a hablar.
Ya, parece que lo huelen esas cosas,
hombre,
¿no?
Que lo
hola,
huelen, ya te digo yo.
Estoy aquí.
Hola, Olvidona.
Hola,
¿qué
Olvidona?
Pasa, fea.
Ahora
¿qué
que estás haciendo tu vida por ahí, hola,
ahora, exactamente.
Aquí.
Ahora, ahora que estás me estás olvidando, ahora vengo aquí yo, ¿ves? A mí eso me pasó.
Hola,
¿sabes, que me pasó una vez, era Halloween.
Vaya.
Y estaba en una fiesta de Halloween y me escribió un exnovio y yo, mira, ¿ves? Y entonces ahí se me ocurrió la gran frase de Halloween es solo una noche, pero fantasmas hay todo el año.
Hombre, por supuestísimo, claro que sí.
Ahí fue donde se me ocurrió, porque dije, anda, mira, justo, no podía yo pasar Halloween tranquila, no tiene que venir alguien aquí.
Tiene que venir a dármelo por el culo. Bueno, entonces...
Uy. No, la verdad que no. Vale. Solo me escribió por WhatsApp.
Y ya está. Y le dejo en visto. Que eso duele mucho,
sí,
¿eh?
Sí, claro que lo dejen visto. Dije, pero
mucho,
¿dónde vas? Valiente, ¿dónde vas tú? Adiós.
Fantasma. Vale, entonces vamos a hablar de los fantasmas del futuro, que el fantasma del futuro hemos decidido que son las expectativas y la idealización
que
ponemos a las personas.
Que me caso.
Hombre, esa soy yo. entonces aquí vamos a hablar de la gentecita controladora, que le gusta controlar hasta su futuro como si tuviera una bolita mágica o fuera Esperanza Gracia.
¿Te acabas de definir?
A mí sí.
¡Cucú! ¡Cucú! Entonces aquí los fantasmas del futuro son aquellos con los que te montas tú una peli de puta madre y crees cómo será esa persona que tanto te gusta. No cómo es. No. O sea, no cómo es él en la realidad, sino como tú te crees que es.
Y que va a
ser. Entonces... empiezas a pensar en las expectativas, en qué puede pasar, me imagino presentándoselo a mis amigos, a mis amigas, me imagino casándome, me imagino si tenemos hijos, qué apellido tendrá antes o después, me imagino cómo será nuestro primer viaje, me imagino... Todo eso hace que cuando te plantees delante de esa persona, tengas unas expectativas de putísima madre, tanto buenas como malas, porque también ponemos expectativas malas hacia la gente, o sea, nosotros... La ansiedad a nuestra cabeza.
Hombre, me va a dejar, me va a cambiar por otra persona.
Claro, o sea, la inseguridad tuya también te hace que le pongas una expectativa mala a alguien de esto no puede salir adelante porque no puede estar conmigo, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Uh-huh. Entonces, hagas lo que hagas, una expectativa no te va a traer nada bueno. O sea, hay que estar más en el ahora y en el conocer a esa persona realmente que imaginarse todo el rato. Que es muy difícil.
Es muy difícil. Pero es difícil, pero creo que todo el mundo tiene expectativas.
Siempre.
Ante la vida, ante todo. Sí. Ya no solo una pareja.
No, en tu
trabajo, en un viaje que vayas a hacer.
Pero si se te va ya la cabeza, pero... y ya vas a ser el guionista del año.
Claro.
Te das cuenta en plan, para.
Pero es, claro. Exacto. Tú ahí tienes que darte cuenta de, a ver, esto está en mi cabeza, puede que no pase, no te frustres si no
eso
pasa.
Eso es.
Porque hay cosas que no puedes controlar, pero sí puedes racionalizar.
Como la mayor parte de nuestra vida, que no la podemos controlar y que son cosas que pasan. Y más en las relaciones, hay que vivir mucho en el presente, lo que pase, lo que te dan en ese momento e ir viendo.
Pero qué chica más lista ha venido hoy. ¿Dónde está Ainhoa? ¿Tú quién eres?
No, yo aquí parezco normal.
A ver, esto no lo sabemos. Ya lo hablábamos.
Consejos vendo que para mí no
tengo. Exactamente, o sea, la teoría nos la sabemos ahora, o sea, en cuanto apagamos esto...
Somos expertas en nada. En cuanto apagamos esto, nos convertimos en las protagonistas de Élite.
Así, ojalá.
Sí.
No.
Sexo en los baños, cocaína... Sí, en el culo, sí.
Dinero,
y
bueno,
dinero,
bueno, loco, sí.
Y
no,
fiestas.
Obviamente no. Somos unas pobretonas del mundo que nos pasan pues cosas malas.
Desgracias y cosas buenas también, como todo.
Bueno, habla por ti.
Coño, coño.
No,
o sea, de verdad.
Pasan cosas buenas.
Halloween.
Pasan cosas buenas. Bueno, entonces, por otro lado, que va muy de la mano con las expectativas, son las malditas idealizaciones.
Ay, hola.
Tú te creas un tipo de persona, la persona que quieres que esté dentro de tu vida. ¿Qué pasa? Que esto se da al inicio de empezar con alguien. Y entonces a veces pasa que esa relación se rompe justo cuando tú sigues idealizando a esa persona. ¿Y qué pasa? Chorplecha, te has quedado con todo el carrito del helado. Porque tú te has creído que eso era de una forma, tienes todo el hype arriba, de esa idealización de esa persona, de lo que iba a ser. Tenías todas tus expectativas. Esa persona
era maravillosa.
La polla en Bezoya y
desaparece. Qué suerte que te haya tocado a ti con el dedo, así en plan...
Es una mierda porque te quedas enganchado.
Buah, enganchadísimo. Buah.
Entonces,
y ahí, como él quiera llamarte y no sé qué, juega contigo porque estás a todas.
Claro. Porque tú crees que es eso. O sea, que a veces te pueden las ganas o te pueden el creerte que tú eres menos que la otra persona. Eso de lo que decís de... Soy afortunada que esta persona ha entrado dentro de mi vida.
Y qué maravilla de persona.
Qué guay, que hacía mucho tiempo que no conectaba así o lo que
nunca
sea. O whatever que te quieras inventar. Se acaba y tú te quedas ahí como... ¿Y qué hago yo ahora con todo esto que había
montado yo? ¿Qué hago con toda esta mierda?
Pero si yo ya había comprado la carpa de la boda, me había puesto... Había, mira, el maquillado... O sea, ¿qué haces con toda esta mierda?
Haces?
O sea, tienes... Un menjunje, o sea, que si ya de por sí es un jar y cuando te dejan que estás mal, si encima le metes todo lo que tú te habías inventado a la cajita mágica, ¡fiesta!
Fiesta.
Sale confetis y sale, o sea, el bazooka de Shakira se queda corto, ¿sabes?
Y luego pues no pasa.
Entonces, idealizaciones no, porque es verdad que tendemos, bueno, no voy a generalizar, pero yo por lo menos...
Generaliza.
Sí.
Es verdad que tendemos a idealizar a la otra persona con la que estás, en plan, qué suerte tengo de estar con esta persona, que obviamente la persona con la que tienes que estar o forma parte de tu vida de alguna forma, amigo o lo que sea, dices, jo, qué suerte tengo porque esta persona me aporta y me suma, pero tampoco es que yo sea menos que esa persona, o sea, tengo lo que me merezco, no tengo más porque sí. Entonces, no idealicemos porque luego es como si estuvieras en una planta 24 y te tiran ahí al vacío, te caes al suelo y dices, me cago en la puta y ahora cómo recojo yo
toda
las
esta movida.
Cosas
claro.
Que me han pasado. Entonces, estos son los fantasmitas del futuro que nos organizamos nosotros a nosotros mismos por ser controladores y por querer intentar... controlar a otra persona, sus sentimientos, cómo tiene que ser y cómo todo. Y no, tenemos que asumir que la gente es imperfecta, por cojones, y que cuando compras a alguien, bueno, imperfecta.
Sí, habla por ella.
Bueno, no, sí.
Que sí.
Que compras a esa persona con lo bueno y con lo malo. Y habrá cosas de lo bueno que te guste mucho y que lo malo pues no sea lo mejor del universo, pero si te compensa.
Exacto.
Y todo está en un equilibrio más o menos, pues para adelante.
Os puedo decir, ¿has terminado?
Sí, sí, ha acabado.
Muy bien,
ya.
Estaba a punto de decirte
corta, rápido, oye, rápido. Lo he hecho
no,
bien.
Muy bien, no, el no, vamos muy vale, mal. Os puedo decir una cosa, una frase. Vale. Que se me acaba de ocurrir sobre
esto.
Y si
no esto, lo vas a decir aunque te diga que
a
no.
Ver. Hay, sí, efectivamente. Hay una frase, voy a intentar construirla tal y como lo dice, pero hay una frase que dice Rosa Montero en un libro, creo que el libro fue La hija del caníbal, y en esta frase Rosa es sobre un personaje que tiene unos 40 años o así, y como que se enamora de alguien, ¿no? Entonces, ¿vale? El personaje dice algo así como, sé lo suficiente como para saber, como para no esperar al hombre perfecto, porque no existe, y conformarme con cualquier hombre bueno.
Y qué real, es que es verdad.
¿Dónde estaba esa frase hace...?
Bueno, pues no sé, pues está en el libro de Rosa Montero o la hija del caníbal.
Es verdad, o sea...
Es que ahora que has dicho eso, uh-huh. El otro día... Mira, una cosa que quiero decir aquí en El Poder de Tres y ya, bueno...
Y ya terminamos si porque queréis. Hoy estamos raja de hoy,
el otro
mía.
Día hablando con una amiga decía en plan...
¿Qué amiga que no soy yo?
No. Tú también tienes otras amigas.
No.
Que no soy yo. Es no vamos bien. A entrar en ese
Felos
tema.
Los son puñales no que se clavan.
Bueno, rápido. Ella tiene una pareja, entonces otra amiga en común le preguntó, ¿crees que es tu persona?
Oye, es verdad.
Y dije, vamos a ver, señores, se acabó. Tu persona eres tú. Ya está.
Cierto.
O sea, quiero decir, a la persona que vas a tener que aguantar hasta tu último aliento, esté enfadada, esté alegre, esté pesada, esté lo que sea, es a ti mismo.
Sí.
O a ti misma o a ti misme. Eso de es tu persona, pues en este momento sí, en este momento esta persona me viene fenomenal, me encaja, me gusta, me quiere, le quiero, lo que sea. Mañana es otra. Es que lo de, ¿crees que es tu persona?
No. O si mañana fuera... no estamos en el mismo, o yo evoluciono hacia
claro,
una dirección y hacia otra,
es.
Pues chao, adiós. Oye, hemos estado hoy, te lo voy a decir, espléndidos.
¿Sí?
Porque si hay programas...
Espléndidas.
Porque si hay programas buenos, que son todos, este de hoy...
¿Ha sido?
Porque habéis dicho cada tips que yo me he quedado perplejo.
Picuet,
habéis estado hoy, habéis
todo.
Estado estupendas.
Francisco,
dime.
Somos un servicio público.
Somos un servicio público.
¡Págame!
Perro Sánchez, páganos.
Bueno, págame. Pues nada, como sabéis, podéis seguirnos en Instagram, que el handle es... Aunque aparece aquí.
Bueno, podéis, no, debéis. O sea, ¿qué más
debéis,
queréis?
Debéis.
¿Qué más queréis?
Que sí, no podemos dar más ya de nosotras.
Que se saquen las tetas, Begoña.
No.
¿Qué más queréis?
No. arroba poder / de tres.
Enseño el pene yo.
Con sí. Número. Y en TikTok, el / poder / de / tres.
Muy bien.
¿Vale?
No
bueno, lo tenéis
nada.
Aquí, pero si hay alguien que no nos está viendo y solo nos escucha, pues también se lo tenemos
danos
que decir.
Danos estrellitas en Spotify.
Habla de nosotras, en plan, bueno, qué podcast, qué gente, qué maravilla, qué divertido
qué
y qué...
Mira, forma... y digo una cosa. Buah. Si, mira.
Verás.
No, que me saco el pito. O sea, ¿cómo? O sea, sí, compartís mucho todo ese tipo de cosas, no sé qué. A final de temporada, enseño a todo mi pene. Ya está,
vale,
se acabó.
Genial.
Te lo he dicho.
Nos puedes madre escuchar mía. En iVoox y en Spotify
y en
Apple
Podcast.
Y en Spotify nos puedes ver haciendo el ridículo de esta forma.
Efectivamente. Y bueno, pues nada.
Pues
nos
ya estaría.
Vemos en la próxima,
¡feliz
¿no?
Halloween! A todos.
Disfrutad.
¡Adiós!
¡Adiós!
Así que me gusta. Dol.